¿Cómo sientes tú que está el periodismo musical hoy en día? Lo digo desde una radio musical, sí, que deberíamos hablar de más de música, pero que hay veces que hay tan poco espacio que es difícil.
Yo no sigo mucho el periodismo musical chileno. E internacional bien poco. Leo algunas cosas de música en El País, y algunas otras cosas en inglés, y yo me alejé un poco de esa pega en algún momento porque sentía que era que la gente era un poco grave.
No es así, no era tan así, sí, también pasa, sí,
y era un poco seria, entonces y había que saber cuál era el tema 3 del disco de Limp Bizkit,
un almanaque, digamos, sí, claro.
No, yo lo encontraba como medio no sé, justificaba ser tan serio con que en el fondo no quiero decir que no fuera serio el periodismo musical, digamos, o sea, tiene un rigor,
por supuesto,
hay que decir la verdad, sí, no hay que inventar, hay que ser responsable.
Pero tampoco tenés por qué decir, según
la gente,
el track
yo siento
13.
Que la gente era fome, básicamente, la gente como dedicada a esta pega era fome, seria, grave.
Y por eso pasó lo que pasó, así
muy
que...
Muy solemne, no, creo que lo que pasó tiene que ver con el mercado y con una evolución tecnológica. No, estoy diciendo como por qué yo lo encontraba medio fome. Pero no porque hoy día no hay revistas musicales, digamos, no hay revistas musicales porque tenemos un mercado chico, porque el papel ya no es un soporte que sea interesante para los avisadores. Creo que esos son los principales factores.
La conversación con Sergio Fortuño, periodista, hombre de radio, hombre de medios, que claro, le tocó por esas circunstancias del destino escribir esa nota tan paradigmática, digamos, para la cultura pop de este país, en el primer número de la revista Rock and Pop, a 2 meses de la muerte de Kurt Cobain, cuando cumple 30 años esa
publicación,
digamos.
No, y la publicación va a cumplir 30 años en junio.
La publicación va a cumplir 30 años en junio, claro, sí, tal cual. Así es, salió justamente dos meses después de la muerte de Kurt Cobain.
Ahora, se cerró mucho antes, ¿eh? Como que tampoco fue que esto quedara escrito como muy después de la muerte de Kurt Cobain. Los tiempos de producción también eran mucho más largos. O sea, yo te diría que el número se tiene que haber cerrado un mes antes. O sea, que a principios de mayo ya esto estaba todo despachado.
Ya estaba listo y bueno, que eran otros tiempos también, por la demora. Y tremenda la revista.
Creo que leerlo está por ahí, ¿eh? Está por ahí gran parte, o sea, muchas notas están digitalizadas, digamos, y las pueden encontrar, yo creo que en el mismo sitio de Rock and Pop, Maca,
claro,
¿no?
Que sí, están en rockandpop.cl, en la sección de Bóveda. Ustedes pueden ir ahí donde tenemos actualidad, concursos, podcast, lo último. Ahí al ladito hay una pestañita que se llama Bóveda Rock and Pop. Ustedes le hacen clic y pueden ver todas las revistas, todas, de Rock and Pop digitalizadas. Así
voy a recuperar alguna. Un saludo a mi hijo que me rompió.
Gracias por venir.
Fortuño, te queremos dar las gracias.
Bueno, muchas gracias, Iván. Feliz cumpleaños adelantado.
Eso.
Un abrazo a la distancia. Encantado de verte. Maca, encantado de conocerte. Muchas gracias por tenerme esta tarde acá. Saludo a todos los fans de Nirvana, de Cobain, a toda la gente que leyó la revista. Espero que tengan un lindo recuerdo de ella también, como yo tengo un lindo recuerdo de la publicación.
Muchas gracias. Antes de despedirte, tengo que comentarte que... ya comenzó Black Week. No dejes pasar esta oportunidad y contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta un 35% de descuento. Protección y tranquilidad al conducir. En Seguros Falabella están contigo.
Y no te pierdas de ninguna aventura arriba de tu nuevo Hyundai. Muévete a tu propio ritmo y déjate sorprender con los modelos que Hyundai tiene para ti. Súbete a la mejor marca del año para seguir creando nuevas experiencias. Hyundai, la emoción que nos une, es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Pasamos la pausa y seguimos con mucho más. Recién comienza el viaje de día viernes.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock Pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
7-5 minutos.
En abril, Hyundai tiene algo preparado para ti. Nuevas emociones. Emociones que te harán vibrar con la música como nunca antes. Vivir grandes aventuras con un estilo único. O emociones que te harán disfrutar al máximo cada destino. Súbete hoy a la mejor marca del 2024 y comienza este mes cargado de nuevas emociones. Cotiza hoy tu modelo favorito en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
Skin regresa a Chile, celebrando 20 años de Hopes and Fears, su disco debut. Skin en Chile, 19 de noviembre, Movistar Arena. 20% de descuento para clientes entero pagando con tarjetas Scotia. Venta de entradas por sistema.ticket. No te pierdas el regreso de Skin. Producen DG Medios y Move Concert. Rock and Pop, radio oficial de Skin en Chile.
Ya comenzó Black Week en Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento o tu seguro de vida con ahorro y llévate 60 mil pesos en gift cards. No te lo pierdas. En Seguros Falabella estamos contigo.
Tómese un descanso. Viva Resorts by Wyndham ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México y Bahamas, con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Consulte con su agencia de viajes de confianza y disfrute lo mejor del Caribe. Viva Resorts by Wyndham, mi todo incluido.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Ya conversamos con Ignacia Fernández, pero antes nos quedamos con una de mis canciones favoritas y vamos a bailar porque pucha que lo hacemos bien en Un País Generoso. Esto se llama I Bet You Look Good on the Dance Floor. Monkeys en la sintonía de aquí, ¿de dónde? De la 94.1.
Titular de colección. Cosas que solo florecen en un país generoso. Con el sello Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop y pensaba que quizás la canción de The Killers que acabamos de escuchar es probable que le haya hecho algún tipo... de Arctic Monkeys, perdón, gracias Maca. Que le haya hecho algún tipo de sentido a propósito del pulso que tenía la batería, fundamentalmente a nuestra invitada, ¿no? Porque, claro, ha dado que hablar, ha llamado la atención, se podría decir. Su afición por la música death metal, ¿no? No sé, hay, suele haber como una suerte de ruido entre su imagen y la música que la mueve, ¿no? Maja Hansen, ¿con quién estamos en el día de hoy?
Tenemos una tremenda entrevistada en el estudio. Estoy muy contenta de hablar con ella, hablar de música, hablar de vocalistas, hablar de mujeres, hablar de que no tiene por qué tener el pelo rapado ni andar con de negro entero para escuchar death metal, porque también yo soy fanática. Así que tenemos aquí para hablar también del concurso Miss Chile para Miss Universo, por supuesto. Todos los detalles. Estamos con Ignacia Fernández, modelo Elite. ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿y ustedes?
Y la gente que se está preguntando qué tenemos de fondo es porque ella es fundadora y vocalista de la banda The Cessus. ¿Quién es? Uh-huh. Iván, déjame contarte, ya que Iván toca, están buscando bajista.
No, mira, proceso de casting.
Proceso de casting.
Aún no empieza, pero vamos a
pero
eso.
Estamos ahí dejando el aviso, sí, sí, para que la gente te escriba por interno después de esta entrevista. ¿Cómo estás?
Feliz. Bien, ¿y ustedes?
Muy, muy bien. Iván ahí, muy desde bueno. México, hola, excelente.
Hola, querida. Estamos con Ignacia Fernández, modelo Elite, tiene 25 años y claro, como la Maca planteaba, es concursante a Miss Chile para Miss Universo, pero aparte tiene este otro costado, ¿no? Que gusta mucho de la música y en particular del death metal, y tengo un montón de preguntas que básicamente tienen que ver con la técnica vocal. Ya te las voy a hacer, ¿no? Pero cuéntame un poco desde cuándo parte esta como afición por este género, ¿no? Cuéntate un poco esa historia.
Bueno, desde muy chica escuché mucha música en mi casa con mis papás y todo, se escuchaba harto, pero el metal en particular empecé a escucharlo tipo 12 años aproximadamente.
Ya, yeah, pero, uh-huh, pero era una música que sonaba en tu casa, digamos, tus viejos les gustaba.
O sea, no. El metal no.
Ah, ya.
Escuchaban
no.
rock antiguo, yeah. A mi mamá le encantaba la música romántica y bueno, de todo. Mi papá música como más experimental también.
¿Tienes más hermanos?
Una hermana.
Una mayor. Hermana mayor. Sí, sí. Y ella también escuchaba.
Emilia.
¿Emilia escuchaba también lo mismo que tú?
No.
¿Y tú dónde sacaste?
El hermana le gusta así el rock.
Ya.
El como más de los 80. Yeah. Y también el metal, algunas bandas, alguna, pero no tan
Iron Maiden, Avantasia, Dream Theater.
Sí, más como sinfónico, Nightwish, Camelot. Es más de esa Rhapsody, rama en realidad. Claro. Como, más de esa, sí.
Como
sí.
Rata Blanca. O sea, ya, como más, ya,
más de ya. Enanos y gnomos, digamos.
Enanos y gnomos.
Claro, algo así.
Como en ese mundo. Oye, ya, espérate, yo me pierdo un poco como en los géneros, ¿no? Uh-huh. Tú hablas de metal, uh-huh, y yo cuando te presentaba hablaba de death metal. ¿Eso es correcto lo que hacen ustedes como banda o no es particularmente death metal y es simplemente metal? ¿Cómo es?
Mira, la verdad es que el tema como de definirnos como un solo género es un poquito difícil porque tenemos hartas referencias y gustos distintos, pero lo que más encontramos que nos puede definir sería el death metal progresivo.
Ya, death metal progresivo.
Perfecto.
Estupendo. Ajá. ¿Y cómo llegaste al death metal?
Bueno, yo partí escuchando. Cada vez empecé a escuchar música más pesada, más pesada, más pesada. Ahí en YouTube buscando videos, etc. Y empecé a escuchar metal. Claro, por YouTube. O sea,
¿alguna banda en especial, sí, con la que hayas partido?
Mira, mi primera banda, así como wow.
Ya.
Fue Épica.
¡Oh!
Me encanta Épica, hasta el día de hoy mi banda favorita.
Ya.
Cada vez que vienen voy y lloro.
Y ya.
Mucho. Me encanta demasiado.
¿Cómo se llama?
Épica.
¿Épica?
Tengo todos los discos, todas las uñetas, tengo todo.
Todo lo que se puede.
Ah, ya,
estupendo,
total.
Estupendo.
Fan número uno.
¿Y alguna banda como integrada por mujeres? Kitty, quizás.
¿Kitty?
O alguna otra por el estilo que te haya gustado.
Sí, bueno, Kitty son leyendas.
Sí.
Pero así como mujer gutural. Alisa, Alisa Whiteglass,
sí,
la actual de Arch Enemy, ex Diagonist, es mi cantante también favorita. La amo mucho.
Qué bacán. Oye, y, te quería preguntar, Ignacia, uh-huh, lo que llama la atención es, digamos, el rango vocal que consiguen las personas que interpretan el death metal o el, uh-huh, metal así tan intenso, ¿no? Uh-huh. Yo me imagino que esa es una voz impostada, porque si es que digamos, sacaras la voz naturalmente en ese registro, bueno, me imagino que te romperían las cuerdas vocales, ¿no?
Sí, absolutamente.
¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo empezaste a cantar? Una cosa es que te guste el death metal, otra es lograr esa tonalidad, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, fue un camino igual largo el de lograr tener una técnica sólida. Siempre quise hacerlo, estuve por años investigando, informándome. Lo empecé a hacer yo sola en mi casa. Después dejé de hacerlo por un tiempo por temas personales, que estaba un poquito deprimida. Entonces dejé de hacer las cositas que me gustaban. Y cuando quise retomar, dije, ok, lo voy a hacer. Esto quiero hacerlo de verdad, es lo que siempre he querido, pero quiero hacerlo bien y de forma sana. Entonces tomé clases.
Estupendo.
Que me ayudaron a retomar lo que ya sabía, pero de una forma consciente, sabiendo lo que estoy haciendo. Así que eso.
Sin romperte las cuerdas vocales.
Exacto.
Como haciéndolo a conciencia, porque también tiene técnica. Total. Tiene muchísima ganas.
Absolutamente. O sea, sin técnica,
sí.
te friegas la garganta.
Sí, o sea, yo estoy seguro de eso, por eso le estaba preguntando. Sí. Como yo imagino que tiene mucho estudio, mucho trabajo, mucho entrenar la voz, ¿no? Como para llegar a ese sonido como gutural, que se llama, ¿no? Esa es la forma de llamarlo. A mí lo que me pasa, Ignacia, cuando escucho como death metal y a los vocalistas y las vocalistas, es que me cuesta mucho entender lo que dicen, ¿cachai? O sea, me cuesta mucho entender como la letra. ¿Eso está bien? ¿Ese efecto es como buscado? ¿Como que da lo mismo lo que se dice, sino más bien el cómo se dice, que ahí está el quid de esto?
Mira, sin duda lo que se dice es muy importante, porque las letras y todo, todas tienen un contenido potente y es importante poder entenderlas.
Claro.
Pero obviamente al cantar gutural sí o sí va a ser mucho más complejo entender que cantando normal.
Es como cuando uno va a la ópera.
Claro, también cuesta un poquito.
Sí, como que...
Porque ya la técnica de por sí no te deja... como que se te entienda tan fácilmente.
Claro.
Hay algunos vocalistas que se le entienden más que a otros. Y hay otros que priorizan un sonido muy extraño antes que la modulación, por ejemplo. Y hay temas de gusto, en realidad.
Pregunta, me gustaría conocer un poquito más de ti antes de llegar al tema del modelaje. ¿Estudiaste música quizás, aparte de tomar estas clases? ¿Saliste del colegio, por así decir, y dijiste, ya, ¿qué quiero hacer? ¿Qué decidiste hacer, Ignacia?
Mira, yo empecé a trabajar antes de ir al colegio.
Ya.
Yo empecé a trabajar en primero medio.
Estupendo, como modelo.
Sí.
Como modelo de elite.
Como modelo de elite, exacto.
Oye, el rigor es fácil, ¿no es?
No.
No, para nada.
No, y faltaba un montón a clase.
No.
Bueno, yo feliz en todo caso.
Nosotros
colegio, por favor.
Nos llamamos el quinto medio mal portado.
Ah,
de todo este edificio, somos los peores. De verdad.
Así
que te entendemos.
Son de los míos.
Te entendemos. Y también eras vegana.
Soy vegana.
¿Eres, desde hace mucho tiempo?
Vegana, hoy hice el cálculo porque me llegó un comentario pesado.
Ah,
así que
hoy
hice el cálculo.
¿En serio?
Sí.
¿Qué dijeron?
¿Qué te refale?
No, que soy falsa, que no soy vegana, que no sé qué. Y es como...
¿Qué
eres tú? Persona desquiciada. Pero
eso.
Bueno, no me importa.
Bloquear.
Está todo bien.
¿Y desde cuándo quieres
ser feliz, amiga? Soy vegana. Soy vegana hace 6 años.
¡Oh! Caleta.
Y previo a eso, fui 4 años vegetariana.
Ya, estupendo. Que era como el pasito como anterior y todo eso.
Claro.
Y hoy en día hay más cosas. Hay más cosas para alimentarse. 100%. Antes, Iván, no había nada, te lo juro. Así como
no,
que,
claro, era imposible. Ir al supermercado y
voy. Mi pololo es vegetariano.
Ah,
muy.
Ya.
Y va hacia el otro camino y yo lo acompaño y trato de no comerme la hamburguesa al lado de él. Pero, y aparte con Iván es muy carnívoro. Entonces, cuando hablamos de cocina, viene una panelista y hablan de asado de tira y la cosa. Y yo, así que qué bueno, te acompaño en el sentimiento.
Yo era muy. A mí me encantaba la carne, en verdad.
Ajá.
Era loca por la carne. O sea, asado. Para mí no era comida sino un pedazo de carne.
Ya, ¿y qué pasó?
Yo lo dejé no por el sabor, porque me encantaba. Yo lo dejé por los animales.
Claro, por lo que pasa.
Exactamente. Pero me encantaba, y me encanta la cocina también, entonces me encantaba cocinar carne
y prepararla. Bueno, y ahora vas a tener que hacer de todo, pero más vegano, vegetariano,
sí.
Y ya está un poquito más fácil ahora que está como, no está de moda, pero hay más productos.
Hay más, sí, definitivamente mucho más fácil. Antes, no sé, me acuerdo cuando
salíamos.
Dime.
Te quería preguntar por Decesus. Me interesa mucho como el trabajo de la banda, ¿no? ¿Cuánto tiempo que están ya tocando juntos y tienen discos ya editados, o digamos, cuando digo editados, disponibles en las plataformas digitales y todo aquello?
Sí, mira, actualmente tenemos 3 singles. Nosotros partimos en pandemia. Yo fundé la banda en pandemia. y mis músicos eran de Talca. Entonces estaba como re difícil lograr hacer algo por las cuarentenas y todo. Pero logramos sacar adelante un single, logré hacer el video yo sola porque ellos no podían viajar, así que lo hice yo sola. Después sacamos el año siguiente otro single y este el año pasado otro single. Nos hemos demorado un poquito porque ha sido complejo igual.
Claro.
También el tema del trabajo y todo ha sido un poquito difícil como...
Organizarse,
organizarme también. Y a la vez, yo priorizo mucho el tener un buen sonido, un sonido de calidad. Y para lograr eso...
Se escucha re bien.
Muchas gracias.
Sí, de verdad.
Y para lograr eso...
Escúchame un poco.
Es caro. Sí.
¿Y tú compones, Ignacia?
Con mis músicos. Ellos se encargan de la instrumental. Yo igual como que los dirijo un poco, les digo esto sí me gusta, esto no, podríamos intentar esto otra cosa, quiero un breakdown por este lado.
Buena.
Quiero una canción que tenga este mood, ¿cachai? Como, ya, para esto dije, le dije a mi guitarrista, quiero una canción hardcore, al hueso, como un desahogo.
Claro.
Voy, listo.
Claro. Oye, ¿y dónde graban, si es que se puede saber, por la calidad y todo?
Mira, actualmente estamos grabando en Estudios Gabelo. Uh-huh. Perdón mi hablamiento. Ya les conté que tengo frenillos recién puestos.
Pero está saliendo bien. Está
ya,
saliendo
fantástico. Bien. En Estudios Gabelo. Ahí grabamos voces y batería.
Ya.
Y en mi casa grabamos la guitarra y el bajo. Ahí en el comedor. Mami, permiso. Para ahorrarse un poquito de dinero.
¿Qué dice mami permiso? ¿Qué dice tu mamá? Perdón, la familia, porque cuando uno vive con la familia igual tiene que pedir permiso.
Sí, y, claro, y por te eso, voy a meter un poco de ruido, vieja.
Claro, por eso quería conocer tu vida, ir por los inicios, por lo que comes y llegar a tu familia. ¿Qué dice tu mamá con la banda? Y bueno, con estos gritos que a mí me pasaba, que yo también escuchaba death metal y me decían, Macarena, ¿estás bien?
Sí.
¿Está todo bien?
No, yo me pongo a gritar en mi casa de mis vecinos de arriba, cállate, una palabra fea.
Claro,
y yo, venga a callarme. Y
ahí uy, sí, es horario normal de...
Sí, no, y ella me despierta con música electrónica todos los domingos, así que francamente estamos a pata.
Me encanta.
Yo no puedo creer cómo Ignacia, con esa voz tan finita, ¿no? Y tan melódica, puede sacar ese sonido gutural, visceral del death metal. ¿Puedes cantar un poco, Ignacia?
Como de hecho, especialmente por eso me costó sacar lo gutural, porque mi voz de por sí es muy aguda. Siempre estoy en la cabeza, ¿cachai? Claro. Y me costó bajar. Sí.
Y siempre tiene que ser en un tono más bajo, ¿no? O sea, tú no podrías cantar gutural en tu tono.
Yo hago guturales agudos, hago bien agudos.
Iván, ¿sí? Quiere decir que se puede y no te molesta.
Le puedo hacer uno bajito.
¿Se le puede
porque
hacer
a vos
uno?
Tengo que calentar.
Está estupendo.
Si no,
bajito, perfecto. Lo que tú quieras, como cántate una. Desde algún, no sé, un estribillo.
Una canción entera.
Lo que tú quieras.
Se está viviendo.
A ver. No sé, un estribillo, ya, lo que sea, tu cariño, Ignacia. Como para cachar.
Ya, permiso, es que no ha calentado.
Está bien,
vale.
Ya.
Vamos que se puede.
Perdón.
¡Fool! Selfish advances! Pray for their answers, we! Lose our chances! Once more collapses, fool! ¿De dónde sale eso, mujer? ¿De dónde sale eso?
Ahí justo, está.
Eso mismo.
Sí.
El corito de nuestro segundo single.
Ay.
Te tengo mucho cariño.
La música la estás cantando en inglés.
Escribo en inglés.
¿Escribes en inglés? Bacán. Bueno, igual eso te puede abrir también a otros como mercados o internacionalización.
Sí, además lo hice porque me gusta mucho el inglés. Hablo inglés desde muy chica, lo aprendí sola. No en el colegio ni nada, es porque en verdad me gusta.
Claro.
Y me gusta y me funciona escribir en inglés. Escribir en español no puedo.
Pasa.
No puedo, de verdad no puedo.
Bueno, está la chica.
Tiene una sonoridad el inglés también, que a
es
muchos
que, claro,
músicos
es distinto.
¿Les gusta?
Exactamente, es distinto. Entonces,
hay una banda nacional de mujeres que se llama Frankway Canvas, que
sí,
muchas de sus canciones son en inglés y es también explicada que le salía la pluma, le salía más fácil. Y veo que eres bien matea, Ignacia, porque Iván, a ella dijo que, por ejemplo, quería aprender el tema cultural y lo empezaste tú, después tomaste las clases. El inglés también aprendiste tú. Lo mismo yo le preguntaba antes por el tema del vegetarismo, también lo aprendiste tú y el veganismo también, y como que todo esto se va autoconstruyendo, ¿no? Y ahora sí, estás
un poquito nerd, en verdad.
¿Eres un poquito nerd? Bueno, todo, acá también. Y ahora estás en búsqueda entonces de formar esta banda completa de Cesus.
Sí, actualmente estamos trabajando el disco, entonces en realidad ya tenemos alguien que va a grabar el bajo.
Bien,
secreto.
Bien.
Está buena.
Y después de eso, teniendo el disco completo, queremos decir ya, esto es. ¿Quién quiere? ¿Quién puede?
Ah,
claro. Y ahí, oye, Ignacia, ¿y cantas también otro género? O sea, ¿hay otros géneros que te gustan también? ¿Bandas más ligadas al pop o al rock, más melódico, qué sé yo, que te gusten harto y cantáis así como ejercicio, tal vez?
Sí, no, me gusta mucho el canto en todas sus ramas, desde hasta la ópera, me fascina. Me encantaría aprender un día a cantar lírico.
¡Qué alto loco. Eso!
Sí, heavy. Pero sí, me encanta el canto popular. De hecho, voy a clases porque me da un poquito de vergüenza, en realidad. Como que siento que debería ser al revés. Me daría vergüenza el gutural, no sé. Pero siento que
con el gutural... ¿te da vergüenza cantar así como normal? Como normal, claro.
Claro, siendo una persona normal. Porque con el gutural siento que es como otra persona, es como otro yo. En cambio, con la voz normal siento que soy yo, es como muy vulnerable. Así me siento.
Ah, claro, estás más desnuda desde ese punto de vista.
Exactamente. Entonces, estoy tomando clases con Celeste Shaw, una cantante chilena sequísima.
Claro.
Y con ella llevo muchos meses.
Qué bueno.
Así que ahí avanzando con ella.
Y avanzando en ese disco.
Sí. Y aparte, como me preguntaba, me encanta el pop, escucho rap, escucho trap. Me van a odiar, pero no me importa.
¡No! A mí,
no, para nada. ¿Por qué te van a odiar, Ignacio?
Luego Aranea le manda un tremendo saludo a nuestra Ignacia.
¡Ay, qué cumplido! No, ustedes no, pero en general el mundo del metal es como que solamente puedes escuchar metal.
Ah, claro,
como,
claro.
No, son como... no, me gusta todo. Me encanta el metal, es lo que más me gusta.
Claro.
Pero también me gusta el rap. Y de hecho tengo una canción con un rapero. Y yo cantando gutural. Y voy a hacer otro.
Bacán.
Está estupendo. Bueno, un disco.
Oye, Ignacia, ¿cuándo es el concurso? ¿Cuándo es el Miss Chile para Miss Universo?
El concurso es del 1 al 7 de julio.
¿Y cuántos participantes son, más o menos?
Tengo entendido que 26.
26. ¿Y cuándo parte como todo? Porque estamos conociendo a las candidatas. El primero. El primero ya. Ahí vamos a conocerla. ¿Qué les hacen hacer? Perdón. Así como. Sí.
Mira, en realidad, por ahora un par de actividades, pero. Muy como un evento, piola, no nada.
Cuando te pregunten cómo arreglarías el mundo, ¿qué dirás? Con guturales.
No sé si hacen
eso. Eso.
Por supuesto.
Eso,
no, eso. Obvio que no le van a preguntar
metal. Con rock, con metal.
No, obviamente.
Mi respuesta no la puedo decir.
No, popa, que no. No,
no, no, porque...
No, no.
Me...
No, no, sí, te retan.
Porque queda la cagada, digamos.
Sí,
oye, Ignacia.
Es controversial.
¿Cómo es el mecanismo de elección de quién va finalmente al concurso Miss Universo? ¿Vota el público? Antes se hacían tremendos estelares y eventos grandes para elegir a la Miss Chile. Hoy día parece que ya no tanto. Cuéntanos un poco cómo es la metodología.
Mira, una vez que ya entraste al casting y te eligen, ahí queda en este caso somos 26. Es una competencia con un jurado y también con votación popular. Y en base a esa mezcla se define quién es la ganadora. Y en la competencia hay pasarela en traje de baño, pasarela en traje de noche, una entrevista.
Claro.
Hay como hartos puntos.
Ya, eso se mantiene más o menos estable, como cuál es el método, tiene mucho que ver con el viaje que tenían estos estelares.
La diferencia de ahora es que hoy en día puede participar cualquier persona.
Ya.
Puede ir una mujer de cualquier estatura, cualquier edad.
Perfecto,
mamás,
ya no están esas cosas como
trans,
esas medidas y todo eso.
Rollo. No, para nada, ya no.
Qué bueno que se abra más.
Bueno.
Que de verdad, qué bueno. Bueno, que te vaya excelente, Ignacia, tanto en la banda, en el modelaje, en la carrera, en los estudios y, por supuesto, en el Miss Chile que vamos a estar apoyándote.
Muchísimas
vamos a
ver. Gracias.
Sí.
Y gracias por venir.
¿Qué le pasa? Me encantó.
¿Se entendió
por ahí
lo que dije, viste? Se entendió igual.
Está listo, yo creo.
Está listo.
Gracias por venir.
Si quieres te puedo unir a mi banda.
¡Eso! Toca.
Te puedo hacer los coros.
Feliz.
Y tratar el bajo. Genial. Tratar
Oye,
el bajo.
Pero me rompí la garganta. Perfecto. Con eso que hice ya sentí como el carraspeo así mal. No hay técnica. Quien sí tiene técnica es Ignacia Fernández, modelo elite de 25 años, fundadora de la banda de Cesus de Death Metal, que concursará en el Miss Chile esperando llegar al Miss Universo. Ignacia, te queremos dar las gracias por haber venido al
Muchísimas
programa
gracias.
Y te mandamos un abrazo muy grande. Que te vaya increíble.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias a todos. Dale. Y déjame contarte que no te pierdas de ninguna aventura arriba de tu nuevo Hyundai. Muévete a tu propio ritmo, déjate sorprender con los modelos de Hyundai tiene para ti. Súbete a la mejor marca del año para seguir creando nuevas experiencias. Hyundai, la emoción que nos une. Nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta, no estoy.
Conversamos con Cristian Briones a la vuelta.
Sí, que el Emilio le pica el pecho. Entonces está haciendo como que toca guitarra. Y dice que va a llamar a la música, por favor. Lo necesita.
Bueno, escuchemos una canción.
Mira, te voy a regalar una canción,
vamos,
Ignacia.
A estar con Cristian Briones, crítico de cine y dueño.
¿Por qué? Si ya son las 6:30. Son las 7:30. Bueno, ya, vamos a la canción. Te voy a regalar una de hip hop. Hip hop nacional. De un disco que se llamaba Ser Humano. Tenemos a Tiro de Gracia. Esta se llama El Juego Verdadero.
Me
encanta.
Verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Trato de desenvolverme entre tantos sueños y vida. No encuentro salida, el clima golpea mi cara. Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera da la mano a quienes les van ganando.
Caras influentes, despliegue de una experiencia.
Herederos, caras vemos, corazones no sabemos. Cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Día martes, menos mal que no era 13, pero no me importa porque no creo la mala suerte. Así que me levanté y decidí participar en el juego, pero sin dejar de lado lo verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, dentro de lo que tú llamas la realidad, podrías comportarte como un animal. Cuando de esto eres el heredero, te quemas con un fuego muy violento. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero,
el juego,
cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.
Como jugando en el juego verdadero, como jugando en aquel juego verdadero.
Así que pude ver a través del comportamiento cómo es que yo me acaparaba de todos los sentimientos. Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. Así no me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti. Sin embargo me conformo con la actitud más pura, la cura de todo mal, el compromiso más real. Una cosa es interés, la otra amistad, en serio. Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero que perturba como lo que abunda en la justicia. Cuando se sabe que es corrompida, profunda herida, y yo me doy cuenta solo.
¡Qué tonto!
Que fui a no creer en ese juego que me perturba y que me desvía en este largo y gran sendero.
Bienvenido al laberinto eterno.
Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero,
el juego,
cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno
de fuego, de fuego.
Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero,
el juego,
cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.
Por un instante, y al regreso, sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and Pop. En Pucón.
15 grados.
Y en Santiago.
23 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
En abril, Hyundai tiene algo preparado para ti. Nuevas emociones. Emociones que te harán vibrar con la música como nunca antes. Vivir grandes aventuras con un estilo único. O emociones que te harán disfrutar al máximo cada destino. Súbete hoy a la mejor marca del 2024 y comienza este mes cargado de nuevas emociones. Cotiza hoy tu modelo favorito en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
Tómese un descanso. Viva Resorts by Wyndham ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México y Bahamas, con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Consulte con su agencia de viajes de confianza y disfrute lo mejor del Caribe. Viva Resorts by Wyndham, mi todo incluido.
Ya comenzó Black Week en Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento o tu seguro de vida con ahorro y llévate 60 mil pesos en gift cards. No te lo pierdas. En Seguros Falabella estamos contigo.
King regresa a Chile, celebrando 20 años de Hopes and Fears, su disco debut. Chile, 19 de noviembre, Movistar Arena. 20% de descuento para clientes Entero pagando con tarjetas Scotia. Venta de entradas por sistema.ticket. No te pierdas el regreso de King. Producen DG Medios y Move Concert. Rock and Pop, radio oficial de King en Chile.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Muy bien, llegó el momento de invitarte a no tener esa angustia propia del zapping por todas las plataformas de streaming. Viene el fin de semana, tienes más tiempo, pero no tienes idea qué ver, porque claro, hoy día pasearse por Netflix, por ejemplo, es como entrar a una feria artesanal, uno no sabe para dónde mirar, ¿no? Está tan lleno, es un supermercado con tal cantidad de títulos que te pierdes en el intento, pero tenemos la solución, Maca, ¿no?
Claro que sí, porque ya está en el estudio y estamos felices, crítico de cine, dueño de la tienda Fílmico, y nos trae una selección de series y películas para este fin de semana, o una selección de lo que tú quieres ver para no hacer ese zapping eterno. Cristian Briones, bienvenido a Un País Generoso. ¿Cómo estás?
Muy bien, mucho gusto. Siempre, gracias por la invitación. ¿Ahí sí?
Sí.
Ya, te escuchamos perfecto.
Ahora mejor.
Es que le bajamos el volumen, sí, porque como gritó, o sea, como hizo un gutural, perfecto, como que sí, se nos saturó.
Sí, pero está bien. Ojalá que la gente haya... Es preferible entrar bajo que entrar demasiado fuerte. Oye, sí, está... Pero no solamente en Netflix. ¿Ya? Está terrible. Sí, está terrible, así como que uno entra y te ofrecen... Aparte que nunca te ofrecen... Como que justo lo que estabas viendo. Yo encuentro, esa es mi peor parte. Encuentro que los algoritmos no son muy brillantes.
No.
En ofrecerte otras cosas. Yo no sé, pues, yo veo Shogun toda la semana. ¡Oh!
Lo estoy viendo, pero me quedé dormida en el primer capítulo.
No importa.
Ya, después, lo intenté.
No. Mira, es que tampoco es de esas series. Sí, convengamos que uno no llega como para zamparse una serie de una hora hablada en japonés.
Claro. Pero bueno, estás viendo Shogun y que el algoritmo te...
Nunca, todos los martes en la noche yo así entro religiosamente a las 9 de la noche y nunca está. Nunca está en seguir viendo.
Ah,
tengo que ir y escribir, buscar el Shogun y creo que no es un problema.
Oye, ¿y en qué plataforma está Shogun?
Shogun está en Star.
Hablemos de Shogun.
Hablemos de Shogun.
Qué buena, claro, es buena. Lo que pasa es que yo estaba buenísimo, muy cansada ese día, Iván. A mí me gusta mucho la serie, yo veo mucho anime, una polera de anime.
Bueno.
Veo mucha serie coreana también, veo mucha serie en japonesa. Me gusta en japonés con traducciones, subtítulos en inglés. Perfecto. O español.
Todo está.
Pero me quedo dormida. Pero admito, Iván, estaba cansada. Ya, pero eso es buena, es buena. ¿De qué se trata?
Oye, y tiene que ver con la serie que vimos cuando éramos cabros chicos.
Sí, señor. Pues mira, yo tengo que ser súper honesto. Yo nunca vi la original con Richard Chamberlain. Ambas están basadas en la novela.
Yo me acuerdo de haberla visto por ahí prendida como en el living de la casa, digamos.
Yo me acuerdo de haber visto Chorwan, que era la versión del Happening.
Claro.
Vale, pero no me culpen por ello, era más chico. Pero, claro, todos vieron ese Chogun y hoy día van y no te reinventaron nada. Es la misma historia, hay pequeños detalles que están un poquito más... Digamos, les prestaron más atención. La historia de Mariko, por ejemplo, tiene más atención.
Ya.
Antes la otra era más el adorno, porque la chiquilla, el protagonista era Richard Chamberlain. Acá el protagonista se nos pierde a veces. Hay capítulos enteros en donde sale 10 minutos.
El inglés.
El inglés que también sabe portugués, que estos otros saltos que hacen muy bien, que el salto de los idiomas. Esto es una serie en japonés.
Hey.
No, claro. No, hablan inglés cuando solamente hablan con él, el resto está todo en japonés, nada de esos doblajes al inglés con acento japonés, que en general es horrible en lo que se te ocurra. Pero no, esto está muy bueno, muy histórica, y bien poco en esta idea de la limpieza, digamos, que ha hecho muy bien Japón, como que Se nos olvidó que Japón está del eje. O sea, sí, como que en todos estos años los samuráis son seres sumamente nobles que se entregan al honor, y los samuráis eran los matones del patrón, claro, del fondo. Eso del era barrio, el samurái, claro. Pero lo convirtieron en algo que está súper respetado, pero acá abordan la idea de que Japón en ese tiempo era parte del imperio portugués, solo que los japoneses no lo sabían.
Claro, lo que pasa es que los portugueses fueron los primeros en llegar a las islas de Japón, no a colonizar como acá, sino como, oye, te muestro que existe Dios.
Claro, hay otra posibilidad.
Claro, y de a poquito, y dejaron algunos como sacerdotes en algunos lugares. Y estos ingleses, que no son nada que eran los portugueses, llegaron y a estas mismas tierras.
Y en guerra con los portugueses.
En guerra, y llegan a estos japoneses que empezaron a creer alguno en Dios, en el que hay un solo Dios, y este inglés dice, ¿sabéis qué? Vale hongo tu Dios, no existe, esto es
salgamos
mentira.
Salgamos de aquí.
No, estos son chantas. Y ahí el japonés dice, ¿a quién le creo? Y ahí me quedé dormida.
Eso muy en el principio.
Y
cambia,
ahí me quedé dormida.
Más, y avanza muy bien hacia lo otro. Muy, ya, muy bien hacia la intriga política. Hablaron mucho en un principio, así como, esta es la nueva Game of Thrones, que yo no encuentro que tenga nada que ver.
Ya.
Porque esta está mucho, es muy sólida como serie. La foto es una cosa preciosa.
Muy bonita.
Ahora, claro, hay que decirlo, la gente como que está muy acostumbrada a un tipo de fotografía del streaming. Y esto es una serie de un canal norteamericano que se llama FX.
Ya.
Y perfecto, ellos son los autores de Fargo, de Legión, claro. O sea, son, todo se ve bien, se escucha bien, muy bien actuada, pero como te digo, una producción completamente japonesa. Está involucrada una Clavel, que no sé si es la hija de James Clavel o, no sé, algún familiar, pero pero por lo menos se nota que la producción estuvo muy acotada a lo que fue la novela. Yo esto lo recomiendo así, debe ser la serie del año probablemente junto con True Detective.
La
4, que claro, que fue mucho más polémica, la resolución no le gustó a todo el mundo, entonces, pero esta como va,
Shogun,
va para ganarse todo.
Es una miniserie,
ya dijeron que no tienen la más mínima intención de continuarla, que me parece razonable. Ahora hay que empezar a echarle la mano al resto de las novelas de Clavel. La Casa Noble con Pierce Brosnan fue un fenómeno en su momento en Estados Unidos y probablemente ya estén mirando eso con uno con los dientes largos.
¿Y dónde la podíamos ver?
En Star. Es la van a tener que buscar.
La van a tener que buscar porque el algoritmo no se está portando bien.
No, y debajo de todos los partidos y todas esas cosas, en una parte aparece.
Claro, porque tienen el fútbol internacional.
Exactamente.
La primera,
Shogun.
Te puedo recomendar una en la misma línea, Iván, pero ahora, por ejemplo, como la misma línea que Shogun, pero me salto de plataforma a Netflix y también estás como una animación, pero es gringa. Ya, entonces tiene la mirada gringa, entonces tiene más acción, pero está en japonés, ¿ya? Aunque de repente salen canciones que yo dije, esa canción, ya no importa.
¿Ya?
Se llama El Samurái de Ojos Azules.
Oh, una joya.
Una joyita, es la imagen, el diseño. Esto es animación, ya está animado como un.
Sí,
pero no es como un anime.
Por ahí, fíjate.
Pero no es anime, ¿ya?
Y es adulto.
Es adulto.
Más 18 así, pero con todo.
Es bonita. Mucha muerte, sangre.
Ya de lo brutal y salvaje. Yo la tengo en una fue una de mis elecciones el año pasado. Dentro de las tres series de animación, yo para mí tres de las mejores series del año pasado eran animación. Pluto era la otra de Netflix. El Samurái de los Ojos Azules y una cosa que se llama Scavenger's Reign, que está en Max.
Ya.
Para la gente que le gusta el álbum europeo, el del cómic Homo Moebius, o lo que le gustó Planeta Salvaje, que de vez en cuando la pueden volver a ir a ver al Normandí, yo se las recomiendo mucho. Es una serie bien hipnótica por lo demás. Es de esas cosas como que te quedaste pegado mirándola y vas a seguir viéndola.
Ya, bacán. Y vente, de verdad te lo recomendamos El Samurái de los Ojos Azules, porque
o sea,
no es animación.
He pasado por
no
ahí
anime.
Me ha llamado como la atención.
De verdad, muy, muy bueno, pero claro, uno no confundir monitos con verlo en familia,
¿Qué otra recomendación podemos tener?
Oye, yo me quiero saltar al cine. Con dos estrenitos en el cine nomás. Una cosa más o menos cortita. Una es La Primera Profecía, que es más para comentar un poco el fenómeno de las franquicias en universos conocidos. Scavenger's Reign. Acaba de encontrar Scavenger's Reign.
Perdón, ya sé cuál era. Es que la tenía en español. De verdad.
El planeta de recolectores.
Perfecto.
Mira, para mí fue una sorpresa esto es de una directora debutante que se llama Katja Stevenson. Que en el terror cuesta entrar así tan bien en grandes producciones. Por lo general uno se encuentra como que directores debutantes entran con una primera película muy chica, muy indie, y que es buenísima, pero como entrar en las grandes ligas de una y entrar con una película que es una marca, porque eso es lo que pasa con La Profecía hoy día,
claro,
quieren resucitar una marca, quieren armar una franquicia. y se meten en paralelo. Yeah. En vez de hacer una continuación como ese insulto cinematográfico que fue Exorcista Creyente, lo que hacen es irse al 71.
Ya. Yeah.
Y contar la historia meses antes de lo que todos conocemos cuando llega el Anticristo con Damián.
Yeah. Como una precuela, digamos.
Es una precuela muy directa, en palma así, pero con foto de Gregory Peck.
Yeah.
Y que funciona mucho mejor cuando no es parte de la franquicia, es decir, cuando no tiene que ser una profecía, y claro, cuando es película de terror puro. Bien gráfica, esta es una de esas películas que tuvieron que recortarla así para poder convertirla en película R.
Ah, porque si no iba a tener más de 20 mil.
Claro, en ese 17, que es la otra en donde ya no te dejan entrar a nadie, y esta era una R, y tuvieron que cortarla para eso, porque como te digo, yeah, muy gráfica, tiene cosas muy interesantes cuando intenta hacer película.
Ya. Yeah.
Cuando hablamos de gráfica, estamos hablando de que es muy como explícita, con mucha sangre, mucha piel abierta.
Los gringos tienen un término que se llama body horror, que es el terror corporal, que es cuando, perfecto, no sé, algo sale de la piel. Acá hay una tensión particular a un parto, que te juro que es de esas cosas que me dejó muy inquieto en la sala y que me parece muy bien, porque, bueno, también tiene que ver con que la directora aporta una perspectiva que no necesariamente tiene el resto, o sea, te saca de tu comodidad en cuestiones que, claro, son nuevas, que son frescas, y se notan. Lamentablemente sigue perteneciendo a una saga y por lo tanto tiene que enchufar con la saga.
Claro,
que
obviamente.
Que ya,
claro,
esto ya.
Mucha no era necesario. Preparado. La primera profecía. Y que salió justo en Semana Santa.
Y justo.
Hermoso.
En Estados Unidos.
¿Qué timing?
Salió en paralelo con otra película que se llama Inmaculada, que se trata más o menos lo mismo. También es una novicia a la cual la van a obligar la de la Sidney Sweeney, claro. Sí. Y que te vendían la entrada a $6.66. O sea, como que andas todo muy vendido con el asunto. No, está bien. Es parte
del temático, ¿no? Todo muy temático.
Sí, curioso que plantearon Semana Santa. Yo no sé si en Estados Unidos tendrá el mismo, porque es allá el estreno. De hecho, este fin de semana ellos empiezan un día después que nosotros. Ellos empiezan recién hoy día viernes, nosotros ya el estreno fue ayer día jueves. Y el otro es, perfecto, una cosita chica de cinearte que quiero recomendarla nomás, porque a pesar de que queda como media circunscrita en el cine de autor, que es de una directora italiana que se llama La Quimera, la película, con el Josh O'Connor, que es un muchachín que lo vimos, yo diría que por primera vez en The Crown, es el primer príncipe Carlos.
Perfecto.
Y que debo decir que le voy a empezar a prestar atención tanto a él como a la directora, aunque ella ya tenía una cosa que se llama Lázaro Felice, que era que también circuló por Netflix en un momento y es.
Me suena, sí, fíjate. No, sí, me suena mucho Lázaro Felice.
Fue como
Felice.
Que la colocaron, fue una de las cosas que compró Netflix para distribución internacional, entonces igual la colocaban como cuando tú prendías Netflix y te aparecía ahí durante el 2022. Fue como muy película de pandemia. Muy interesante por lo demás, ¿eh? Pero ella tiene un pulso, como te digo, bien hipnótico. Bien de pegarte y no sabes muy bien de qué se está tratando la historia. Y este es un inglés, que es el Josh O'Connor, que vive en Italia saqueando tumbas. Sacando tumbas etruscas. Y vendiendo los artefactos. Pero su historia es una cosa con harto más peso y con... Pucha, tiene un par de quiebres durante la película que me gustaron mucho. De nuevo, esto fue estreno muy chico, estrenaron en el Cine Arte Alameda y ahora creo que está en los otros circuitos de cine autor. Si es que se animan a ir al cine también, que yo es algo que recomiendo mucho, esto está distinto, por lo menos distinto.
Buenísimo.
Uy, y
buenísimo,
es como...
o sea, que quieren bucear entonces, ahí.
Sí, tienen ahí más de una alternativa.
La Quimera, estoy buscando si es que la podemos encontrar en alguna sala de cine, que por supuesto que va a estar. Mira, el centro de extensión de la Universidad Católica tuvo La Quimera, así que muy probablemente la van a volver a dar. Y en Cinépolis, sí, también
estuvo.
En su
circuito de arte, sí.
Sí, en su circuito de arte. Últimamente están trayendo también películas que pasaron, por ejemplo, por el cine y que van a volver para The Fourth Maybe With You, van a volver a...
Bueno.
Para el 4 de mayo, van a volver a estrenar algunas de...
Reestrenan la amenaza fantasma internacionalmente, como que están volviendo, como que se dieron cuenta que las precuelas sí calaron muy hondo en una generación, y están saltándose el hecho de que otros las consideraron horribles.
Aunque no sea tan buena, pero no importa.
No, yo creo que las conexiones emocionales igual se saltan bastante, la apreciación del arte como tal, está bien, uno también fue niño y
está bien, uno tiene que crecer en su niño interior.
Oye, Cristian Briones, ¿qué más hay visto? Estamos conversando con Cristian Briones, crítico de cine, dueño de la tienda Fílmico, que nos está recomendando tanto cine como series para pasar el fin de semana, ¿no? ¿Qué otra cosa te ha llamado la atención?
Yo les recomiendo una... Mira, el gran problema con Tokyo Vice era primero que lo protagoniza Ansel Elgort. Que igual como que salió un poco del mercado hace un par de años y se mantuvo en esta serie que la produjo Michael Mann y que dirigió, de hecho, el primer episodio, como en el momento en que Michael Mann empezó como a volver.
¿Ya?
Salió completo de la segunda temporada Michael Mann y la segunda temporada terminó ayer, quiero decir, en un tope de calidad que yo no me esperé en ningún momento.
No
esperaba que la segunda temporada estuviera tanto mejor que la primera. Y que cerrara también. Creo que el final no va a dejar opción a una tercera.
Ya.
Pero si es que quieren maratonear una serie, yo esto no es algo que les diga véanse 10 episodios en un día. Creo que es una de esas series que hay que digerir un poquito más. Hay que darle un episodio diario, un episodio cada 3 días, porque de partida también serie japonesa. O sea, como sí, es una serie que transcurre completamente en Japón.
¿De qué trata más o menos? Que yo no me ubico mucho. Ya. Yo sé que es de un periodista.
Periodista que une fuerzas con un policía para investigar a los yakuza. El periodismo de diario en Japón es una cuestión bien exigente, como que todo tiene que ser con 15 pruebas, 2 testigos, etcétera, etcétera. No se publica nada que no sea cierto completamente. Ya. No se conjetura ninguna cosa. Entonces, él llega en ese momento, el periodismo más exigente del mundo a tratar de convertirse en uno. Hablando japonés fluido, que lo aprendió Ansel Elgort. Y se mete a intentar ir contra los yakuza que ya tenían más o menos los acuerdos arreglados con el sistema. O sea, nosotros controlamos el crimen, mientras no pase de un punto hacia arriba, nadie se mete con
nosotros. Y no me jodan, digamos, claro.
Exacto. Y eso se mantuvo. Esto fue un libro, que el título es un poquito más largo, pero termina en Tokyo Vice, en donde él publicó todo el proceso y las memorias de la caída de un clan yakuza.
Perfecto.
Y eso... supuestamente tú te encuentras con que la serie tiene la genialidad de abrir con el final. Abre con la idea de ellos sentados frente a este yakuza y explicándole: tenemos esta información y usted va a caer. Que eso resulta no ser así, y eso es una de tantas cosas brillantes que tiene la segunda temporada, que te rompe un poco las expectativas. Como que no, en ningún punto estás tú así como: ah, ya, pero esto va a ser... No.
Ajá.
De repente hay viaje, de repente hay cambio, de repente hay personajes que salen, que entran, que hacen cosas que no esperas. Y eso no ocurre tan seguido, sobre todo en series que, hay que decirlo, hoy día las series están un poco entregadas a ciertos convencionalismos porque los streaming han logrado estudiar tanto el consumo que saben exactamente lo que tú quieres ver.
Sí, claro.
Entonces, que te sorprendan.
O sea, suelen llenarse de clichés, digamos. O sea, cosas que ya ves en otras series.
Y estructuras.
Resoluciones, giros dramáticos, estructuras.
Claro. Y onda, saber cuándo, en qué capítulo, si vas a hacer una miniserie de 7, en qué momento hacer el cambio, el ruedo, el que tú quedes enganchado cuando estás perdiendo como el interés. Oye, que ¿por qué son malas la gente?
No, es un negocio.
Es un
negocio y le ha funcionado.
Uno se imagina, Cristian, como una serie de mucha acción, ¿no?
Tiene, pero no tanto. Tiene mucho esa conversación, lo mismo que pasa con Shogun, que tiene secuencias de katanas, pero es mucho la intriga de cómo se organiza un sistema completo alrededor del crimen. Esto es como cuando te hablan de los narcoestados. Es un narcoestado, sino un sistema en donde el dinero que fluye por el tráfico de droga.
Claro.
Acá hacen lo mismo, que es un sistema en donde el crimen ya existe, en donde la prostitución en Japón funciona en distintas escalas, en donde hay clubes en donde alguien va a gastarse, qué sé yo, $2,000 solamente en que le sirva champán a alguien de la manera más perfecta. Ese tipo de exploración es bien fascinante, porque lo hacen con cierta...
¿Está instalada en el hoy, Cristian?
Está instalada en los 90.
Okay,
si no me equivoco, entre el 95 y el 98 es la historia, pero es durante los 90, de hecho ya están los teléfonos celulares y otras cosas, pero todavía no está el nivel de tecnología que permite hoy día, claro, una banda como los yakuza, como funcionaban en ese tiempo, es mucho más fácil de desbaratar hoy, no los 90.
Claro.
Los 90 había que... Y de nuevo, ocupan muy bien esta idea de que el periodismo no puede conjeturar, sino que tiene que todo ser un hecho. Ken Watanabe hace el papel del policía, para variar, muy
perfecto.
Bien. Me encanta cómo muestran además a los audiófilos japoneses, que son, son esta gente que vive como en un lugar cerrado y tienen 25 dispositivos para escuchar música detrás de ellos.
Un japonés cualquiera.
Un japonés cualquiera, así son. No, pero muy bien.
Tremenda la columna. Te están mandando muchísimos saludos a través de nuestra cuenta de YouTube, arroba Rock and Pop FM. Dice José Vicencio, qué buen espacio. Sebastián Díaz, un crack. Cristian Aida dice, tiene muy buen ojo en elegir sus panelistas invitados Rock and Pop. ¿Ah? Tremendo bien. Nuestro Cristian.
No, no estoy tan seguro, pero.
¿Viste? No, sí, por favor, vaya a ver Shogun, Tokyo Vice. Y al cine, la de Telol, vaya a ver la de Telol. ¿Cómo se llama?
La primera profecía.
Voy ahí ya.
No, sí,
ya.
De verdad tiene sus momentazos.
Ya, voy ahí.
Buenísimo. Cristian Briones, crítico de cine, dueño de Tienda Fílmico. Lo lee en Twitter también, permanentemente está recomendando y se sin duda ahí estar ahí. Muchas gracias, Cristian Briones,
por
el día de hoy.
Oye, buenísimo. DJ, ¿qué querés hacer? ¿Vamos a la música o vamos a la pregunta del día? ¿La pregunta del día? Vamos a los resultados de la pregunta del día.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
El tema de la pregunta del día ha cruzado, por supuesto, la programación de Rock and Pop y las temáticas, la conversación de este programa, de la emisión del día de hoy, porque un 5 de abril del 94 murió Kurt Cobain, líder de Nirvana y uno de los máximos representantes del sonido grunge de Seattle. Antes de acabar con su vida, dejó una carta con palabras para su mujer y muchas más para su hija Frances. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Nirvana? Te propusimos varias en el día de hoy. Hubo mucha gente que puso que le gustaban más otras, pero bueno, claro, hay cuatro alternativas, ese es el formato, y jugamos con esas, ¿no? Con un 17% en el último lugar, fíjate, las personas que dicen que la que más le gusta de Nirvana es About a Girl. ¿No? En el último lugar de las alternativas. Esa misma. Parte del primer disco de los norteamericanos. Un puntito porcentual más arriba, con un 18%, los que dijeron, ¿sabéis qué? Para mí, In Bloom es la mejor canción de Nirvana. Sácate un riff de guitarras. Más arriba, en segundo lugar, con un 25% del último disco, antes del póstumo que salió tras la muerte de Kurt Cobain, hablo del In Utero, está Heart Shaped Box. Número uno, no con la mayoría absoluta, pero bastante cerca de ella, con un 40% de los votos, la que se impuso en el día de hoy a 30 años de la muerte del líder de Nirvana es Lithium. Muy bien, muchas gracias a todos y todas quienes participaron en la pregunta del día de hoy, contestando con el hashtag Un País Generoso en nuestra cuenta de Twitter, arroba Rock and Pop. Sigan votando, ¿eh? La pregunta queda ahí disponible, todavía le quedan 21 horas, así que pueden seguir expresando su devoción por Nirvana y la canción que más les gusta. Ya lo saben, llama a Hansen.
Vox Populi, Vox Day en Un País Generoso.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en Un País Generoso.
No te pierdas de ninguna aventura arriba de tu nuevo Hyundai. Muévete a tu propio ritmo y déjate sorprender con los modelos de Hyundai tiene para ti. Súbete a la mejor marca del año para seguir creando nuevas experiencias. Hyundai, la emoción que nos une, es parte de Un País Generoso de este día viernes. Iván, que vamos terminando, lo vamos cerrando.
Tal cual, cerramos la semana, cerramos el día también. Muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron allá del otro lado comentando en nuestra cuenta de Twitter, arroba Rock and Pop, participando activamente a través de nuestro canal de YouTube, Rock and Pop FM también. Así es que la próxima semana iniciamos una nueva aventura acá en la 94.1.
Mandamos los últimos saludos a Claudia Paz Valles, Aida, Sebastián Taz, Constanza Angelina Salas, que pide que subamos el resumen de las recomendaciones que acaba del Cristian. Sebastián Díaz, José Vicencio, Ricardo Sandoval, por supuesto que participó muchísimo con el tema de las series, Anaís Rojas, a todos. Gracias también a Bruno Morales por la puesta al aire y por las camaritas, nuestro control DJ Emilio y nuestra queridísima productora Mitzi Belmar. Gracias a ti, Iván. Nos volvemos a ver el lunes.
Nos encontramos, que esté muy bien. Nos vamos con música, ¿no?
Claro que sí, con una sonrisa en la cara. porque es The Cooks con Junk of the Heart. Happy, estamos felices porque es viernes. Chao.